¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 21 de agosto de 2023, un día en el que vamos a empezar a pelearnos con la última ola de calor de este verano, que la verdad es que ya está bien de tanto calor, y más cuando hoy seguimos muy pendientes del incendio de Tenerife, que por desgracia ya se ha llevado por delante casi 13.000 hectáreas, un incendio tremendo que ha obligado a evacuar en la isla también a más de 13.000 personas, aunque esta noche parece que la cosa no ha ido del todo mal, gracias, por ejemplo, a que el viento ha dado una tregua. Nos dicen que los trabajos de extinción van bien dentro de lo que cabe, así que cruzamos los dedos para que en las próximas horas podamos traer buenas noticias. Lo que ya hemos conocido esta madrugada es que Ecuador irá a segunda vuelta tras unas elecciones en las que algunos candidatos han tenido que votar tras una pantalla antibalas protegidos por la policía. La noticia es que en Ecuador habrá segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa. Es decir, el populismo de izquierdas, el correísmo, dirigido, curiosamente, por un prófugo de la justicia que está en Bélgica, como Rafael Correa, ha colocado a su candidata Luisa González como la favorita para convertirse en presidenta, a no ser que lo evite el próximo mes de octubre un empresario de centroizquierda. Hay que decir que algunos ecuatorianos han votado este domingo, en cierta manera, a un muerto, porque el candidato de la formación que ha quedado tercera ha sido Cristian Zurita, pero la foto y el nombre que se veían en la papeleta eran todavía los del asesinado Fernando Villavicencio. Finalmente, el legado del candidato periodista no ha tenido premio, y ahora está por ver si la izquierda populista, en medio de la violencia, devuelve a Ecuador al bloque izquierdista de Hispanoamérica. Es uno de los asuntos a los que le estamos dando una vuelta esta mañana. De igual manera que toca hablar largo y tendido del inicio de la ronda de contactos entre el rey y los grupos parlamentarios. Y es que hoy comienza la semana clave de la investidura, o una de las semanas clave, porque no sabemos lo que puede durar esta cuestión, cuando el rey Felipe VI tenga que decidir si hace el encargo de formar gobierno primero al que ganó las elecciones, aunque no llegue a los 176 apoyos, como sería el caso de Feijóo, o si le hace el encargo directamente a Sánchez, en caso de que Sánchez sí consiguiera presentarse mañana a su cita con el rey, asegurándole tener amarrados los 176 escaños necesarios, o en su defecto, más apoyos de los que le pueda garantizar Feijóo. Ahora, si les parece, vamos con eso en profundidad, aunque nos van a permitir que, de manera solemne, de manera sincera, con la alegría con la que uno comenta aquellas noticias que son verdaderamente positivas, rindamos nuestro pequeño homenaje a las campeonas del mundo, porque lo que se vivió ayer no solo fue noticioso en lo deportivo, sino que tuvo una importante carga social y emocional. Y es que nuestras mujeres futbolistas, las que hasta hace dos días no tenían un convenio colectivo, ni unos equipos reconocibles, ni unas competiciones con el nivel de organización de las masculinas, esas mujeres rompieron ayer, yo no sé si el último, pero a lo mejor el penúltimo techo de cristal. Porque si difícil fue para muchas dedicarse a su pasión, tampoco ha sido nada fácil ganarse el respeto de la gente. Y el respeto no es que no te digan machirula, porque te gusta darle patadas al balón, que es por lo que tuvieron que pasar muchas niñas que ahora ya son veteranas. Respeto también es quitarte de encima esa condescendencia que todavía han sufrido muchas de las que ahora están en activo, y que consistía en escuchar, bueno, pues ya, pero es que no son tan buenas, es que no es lo mismo, es que llevan mucho retraso. Bueno, pues ese respeto será mucho más fácil de obtener a partir de hoy, cuando todas las chavalas que juegan al fútbol en España ya puedan levantar la cabeza, mirar a los ojos a quien sea y decir aquello de, un respeto, que somos campeonas del mundo.
Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. Puede buscar el disparo.
¡Gol!
¡De Olga Carmona para España! ¡Qué jugadón por la banda izquierda!
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos, Cata!
Uno a cero contra Inglaterra, y el fútbol femenino español ha levantado su primer mundial. Ahora que tienen el respeto de la gente, el siguiente reto es conseguir la atención continua y sostenida. Esa cosa tan difícil para cualquier deporte en España que no sea el fútbol masculino. Incluso el baloncesto de hombres se queja de que en este país todo es fútbol. Fútbol de hombres. Bueno, pues sea como sea, la cuestión es que España es el segundo país del mundo que puede presumir de haber sido campeón del mundo de fútbol masculino y femenino. Solo los alemanes pueden decir lo mismo. Eso sí, lo decíamos a las 6, las comparaciones con los alemanes se acaban pronto, porque en política, por ejemplo, no hace falta que les diga que alemanes y españoles somos como los huevos y las castañas. Fíjense, ellos tuvieron una Großkoalition que en España sería impensable, una coalición entre los socialistas y los conservadores de centro-derecha. Y es curioso porque decían que en esa gran coalición el SPD era un poco el pagafantas, porque Merkel se llevaba todo el rédito político y los socialistas solo hacían que bajar en número de apoyos. Y sin embargo fue salir Merkel de escena y el electorado premió a los socialistas alemanes con el gobierno que ahora ostenta el canciller Olaf Scholz. Es decir, que la izquierda alemana bien pudo tener la tentación en su momento de haber dicho «Nine is nine», imitando un poco al Pedro Sánchez que dice lo de «no es no». Pero Alemania tuvo la suerte de tener a unos socialistas que entendieron que en los momentos complejos, antes que pactar con radicales, y ya no les digo con delincuentes, había que llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos. Y el electorado, repetimos, a la larga, se lo ha sabido premiar. Aquí no, aquí el PSOE se puso en manos de Sánchez y ahora lo que toca saber es hasta dónde llegará esa estrategia consistente en aislar sistemáticamente a la derecha constitucional, a costa de entregar lo que haga falta prácticamente al populismo de izquierdas y a los nacionalismos supremacistas y excluyentes. Es desde luego una peculiar manera de buscar la convivencia y el progreso para España. En todo caso, esas rondas de contacto empiezan hoy y este lunes el rey va a recibir en orden de menor a mayor a UPN, Coalición Canaria, el PNV y Sumar. Hoy no hay más partidos porque los separatistas no quieren acudir a la zarzuela, lo cual va a dejar a Sánchez en la curiosa tesitura de decirle mañana al rey que él quiere ser presidente con el apoyo de todos los que le desprecian como jefe del Estado y que además piensa darles prácticamente todo lo que le pidan, lo que esté en su mano, vamos. Y será mañana martes cuando acudan a Zarzuela el líder de Vox, Santiago Abascal, Pedro Sánchez como subcampeón de las elecciones y en último lugar, como ganador de los comicios del 23 de julio, Núñez Feijóo. El problema de Feijóo es que, como se vio en la votación de la mesa del Congreso, el proyecto político de Sánchez es una maquinaria perfectamente engrasada, que aunque parezca que va a trompicones, al final se sale con la suya. Y lo hace básicamente porque ningún nacionalista, separatista o filoterrorista va a estar mejor o va a tener mejores expectativas que con el actual PSOE. De esa cadena, el único eslabón que por lógica, debería hacérselo mirar un poco es el PNV, que sabe que mientras todos vayan en el carromato de Sánchez, a Bildu, por lo que se está viendo, le va a ir mejor que a ellos. Lo que pasa es que el PNV en el pecado lleva la penitencia, porque ahora no puede bajarse a mitad de camino del carromato, antes de las elecciones vascas de primavera, y que Bildu le acuse de haber hecho presidenta a Feijóo. Y sin embargo, fíjense, este fin de semana el PP ha hecho un último intento para tratar de hacer cambiar de parecer a los que ya les han dado tres calabazas por falta de una.
El Partido Socialista, en el caso de que el PNV finalmente apoye al Partido Socialista, todo parece indicar, y la trayectoria así lo significa, que el PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV, y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
El PP, por boca de Pedro Royán, no pierde la esperanza a pesar de las tres calabazas. Las 2 de julio, cuando el PNV rechazó investir a Feijóo con o sin ministros de Vox, y la votación de la mesa. Lo cual demuestra que los populares acuden a esta semana decisiva con pocas opciones porque el PNV les desprecia y porque con el único partido grande con el que suman, pues se traen una relación conflictiva de ni contigo ni sin ti, que es, no hace falta decirlo, gloria bendita para el sanchismo. La opción que tendría Feijóo para ser investido presidente pasaría porque Puigdemont, pues le diera por no apoyar la investidura de Sánchez, cosa que parece muy difícil, primero porque con la votación de la mesa del Congreso el otro día, Puigdemont ya dejó entrever que entre kamikaze y cobardón tiene más de lo segundo. Se fugó en un maletero porque no quería cárcel y apoyó al PSOE en la mesa porque no quiere cárcel. Y el PSOE, efectivamente, ya está metido de pleno en ver cómo evita la cárcel para Puigdemont. Ahora mismo ya es posible que 15 diputados puedan registrar una proposición de ley de amnistía. No tienen que ser todos socialistas. Solo hace falta que la mayoría de la mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, hagan la vista gorda y dejen que el balón empiece a rodar. ¿Con qué se está especulando o qué están pidiendo los separatistas? Pues dejarles limpios de polvo y paja desde 2013, para que no tengan que responder ni por el dinero malversado, ni por los cortes de carreteras de los CDR, etcétera, etcétera. E incluso Junts presiona para que quede amnistiada Laura Borràs, que ha sido condenada por un caso de corrupción por favorecer a un amigo en la adjudicación de un contrato público que nada tiene que ver con el procés. Es decir, el desahogo es tremendo. Pero si cuela, cuela. Miren, hay dos fugados como Puigdemont y Marta Rovira, que podrían beneficiarse. hay decenas de cargos intermedios que están pendientes de juicio por malversación, que son los que provocaron que mucha gente cambiara sus cuentas bancarias de oficina, que generaron una angustia y una ansiedad a millones de españoles, que rompieron familias y amistades en Cataluña, por lo que ahora no pagarían por nada de eso, ni con la cárcel, ni con su patrimonio personal, que es lo que muchos temen. Así que, si sale adelante el plan de amnistía, se llame amnistía o le pongan otro nombre, ellos, lo suyo a salvo, y lo que se han fundido, que lo paguemos entre todos. Lo primero que están mirando es dejar sin efecto, según cuenta La Vanguardia, el juicio previsto para noviembre por malversación de dinero público por parte de 30 altos cargos de la Generalitat. Por lo menos aplazarlo. El Tribunal de Cuentas identificó el desfalco, el juicio está programado para el 17 de noviembre y aquí lo primero que van a hacer es aplazar ese juicio o intentarlo, con la esperanza de que con la amnistía pues ya no haya que celebrarlo a posteriori. Eso es lo que se está cocinando. Si fuera posible, que fácil no va a ser. Lo que están estudiando es cómo hacerlo, pero sin que parezca además tan feo. Es decir, el reto será cómo convencer a los españoles de que, a pesar de que la Constitución prohíbe los indultos colectivos, y aunque una amnistía es claramente un indulto colectivo elevado a la enésima potencia, pues que como la Constitución no lo prohíbe expresamente, pues que sí se puede hacer. Pero aún así, como el nombre de amnistía es tan descarado, hay que ir buscando eufemismos. Y este fin de semana la prensa más cercana al gobierno ya nos ha dejado alguna pista. Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al procés. Qué bien suena lo de alivio, ¿eh? Suena a cosa positiva. Alivio suena y huele a colonia para bebé. Pero claro, ¿qué quieren decir con alivio penal? Pues quieren decir privilegio. Quieren decir que detrás de tanto progresismo y de tanto postureo, con el que ellos se hacen los modernos y los lúcidos que sí entienden a la España verdadera y tal y cual, en realidad lo que se esconde es un plan para devolvernos al caciquismo del siglo XIX, como denunció aquí el otro día un socialista como Nicolás Redondo. Es decirle a la gente que siempre habrá clases y que hay señores, los de la burguesía catalana, por ejemplo, que con ellos la ley no se aplica. Hagan lo que hagan. Pero no se preocupen que nos lo van a vestir bonito. Nos cantarán al oído eso del alivio penal como si fuera una suave letanía, una nana mediática que de hecho ya está en marcha y que adormece conciencias, debilita el Estado de Derecho y nos lleva a un lugar incierto, la nana del caciquismo.